Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Un espacio para agarrar un libro, recomendarlo y charlar también con su escritor, el señor Miguel Prensa. Hola Miguel, gracias por venir.
Muchas gracias, buenas tardes. Gracias
un placer.
Por la invitación.
Algo del antiguo fuego es el título del libro. Una historia de los hijos de Fangio, una foto de Fangio, en una hermosa foto, en un autito de Little Park.
Me voy a adjudicar el hallazgo de esa foto.
Cuando la encontré me emocioné. Porque digamos, aparte la actitud de Fangio no solo está sonriente, sino que está abrazando, como protegiendo y cuidando.
Claro, pero no es el hijo, ¿eh?
Es un niño.
No, es uno de los chiquilines.
Es una foto, investigando un poco más ahí en el banco de imágenes donde estaba la foto. Es una foto que la sacaron en Italia con un fan, con un pequeño fan suyo.
Y eso que ya era grande, o sea, no es que era la época de corredor, sino la época de ya leyenda.
Claro, ya cuando ya tenía... Claro, igual es eso, ¿no? Él ganó el quinto campeonato con 46 años, o sea, ya era adulto, pero ya esto es posterior a toda la gloria, ¿no?
Bueno, lo primero que pienso es, el libro cuenta la historia de los tres hijos no reconocidos o que por lo menos nunca tuvieron el apellido de Juan Manuel Fangio, y lo que se me ocurre es el laburo que habrás tenido que hacer para ir recopilando y encontrando cada una de las historias.
Mira, lo primero fue, en realidad el libro, el origen del libro está en una crónica que yo publiqué en la revista Gato Pardo, una revista mexicana, a principios de 2017. En la que lo que se cuenta esencialmente tiene que ver con esta historia, ¿no?
Mencionabas el caso.
Sí. Claro. A mí me interesó de entrada, yo hacía rato que venía buscando una historia familiar para trabajar, quería trabajar una historia, esto, que fuera de vínculos muy, muy íntimos, claro, y muy más compacta todavía. Yo venía de trabajar, digo, mis libros anteriores son más expansivos, ¿no? O sea, apuntan a toda una comunidad o
sí,
a...
De hecho, el libro es corto, podríamos decir, ¿no? Tiene 150 páginas.
Totalmente. Es una novela breve. Yo siempre pienso que hice un pasaje de cuento a novela breve, ¿no? O sea, también tenía que ver, la extensión también tiene que ver con que era algo muy íntimo, muy pequeño, muy al detalle, y era la extensión que reclamaba. Y buscando una historia familiar, justo empezaron a explotar esta serie de requerimientos judiciales que terminaron en juicios por filiación de estos tres hombres.
¿Cuál es la situación hoy? ¿Alguno tiene el nombre?
Claro,
¿alguno fue reconocido?
De los tres hay dos, Rubén y Oscar, que ya lograron una sentencia.
¿Son los más grandes?
Son los más grandes, exacto. Okay. Que ya lograron una sentencia judicial, que ya, ya tienen... Rubén ya sí, bueno, en el libro se cuenta, ya tiene su documento con su apellido real. Oscar creo que está en ese trámite final, pero ya hay una sentencia.
¿Y es
que
por ADN?
Claro, ellos dos sí, ¿no? O sea, hubo una exhumación.
Digo, ¿pudieron hacer la exhumación?
Exacto. Una exhumación, y a partir de esa exhumación pudieron cotejar los ADNs.
Wow.
Y cuando me pareció que a mí lo que más me interesaba de la historia, obviamente Fangio es un personaje, ¿no?, central, ¿no? Eso está fuera de discusión, al momento de pensar incluso en las figuras populares,
sí,
argentinas.
Es el personaje en esta historia.
A mí me parecía que, a mí lo que más me llamó la atención, digo, no es que tanto Fangio, sino me parecía que tres hombres de 70 años en adelante, digo, enfrentados a una crisis de identidad, eso, aunque ellos supieran o intuyeran quiénes eran...
De alguna manera lo sabían por lo que cuenta el libro, porque a Rubén, bueno, siempre tuvo la sensación, a Oscar... Lo trató como un hijo.
Con Oscar tuvo trato.
Directamente.
De hecho, Oscar fue corredor profesional, corrió en Turismo Nacional.
¿Y le pidió el apellido y Fangio le dijo que se lo iba a dar?
Hay algo en el libro, eso se va contando, ¿no? Se va construyendo a poco, porque con Oscar, de los tres casos, es un caso muy, es muy potente, porque tuvieron relación padre-hijo y en algún momento esa relación se cortó, por razones que no voy a ventilar, para no ventilar demasiado la historia, pero que se pueden intuir un poco.
¿Hablaste con los hijos? ¿Viven todos?
Sí, viven.
¿Hablaste con todos?
Sí. Hablé con ellos. En su momento hablé, cuando estaba trabajando para ese artículo que fue la semilla un poco del libro. Obviamente ahí tuve varios encuentros con ellos, después continuó.
No sé, ¿hace cuánto murió Fangio?
Y Fangio murió en el 95.
¿Hablaste alguna vez? ¿Hiciste una nota? ¿Lo cruzaste? No.
Nunca,
era ni periodista.
Jamás. Yo tenía 15 años en el 95.
Yo no recordaba que le hicieron al cuerpo un tratamiento de preservación. Le pusieron formol en las venas y demás. No llegaron a embalsamarlo, me contaba recién Miguel, pero sí para que se preserve en ese duelo,
claro,
de tres días, ¿no? Que fue
porque él
duro su velorio.
O sea, hubo duelo nacional, ¿no? Cuando murió declararon duelo nacional de tres días. Y hubo, o sea, en esos tres días el cuerpo, digo, tuvo distintas, digo, participó de distintas ceremonias,
ritual.
¿No?
Uh-huh.
Ritual, exactamente.
Claro.
Entonces era casi una cuestión de posibilidades de la ceremonia, así que sí, le hicieron un tratamiento para que básicamente tolerara esos tres días de funeral.
Habla Miguel Prens, autor del libro Algo del Antiguo Fuego.
Miguel, hablabas recién de tres tipos de 70 con una crisis de identidad, aunque supieran y demás, no tenían el apellido. Hay uno de ellos, creo que es Rubén, el que visita a la mamá cuando ya está por morir. O sea que uno de sus hijos le dice después de una depresión grande, ¿es Rubén?
Sí, es Rubén.
Contanos eso, ¿cómo fue que él cae en una depresión y le dice tenés que hablar con tu mamá para que te diga la verdad? Y ahí, es encarar a alguien de 90 y pico.
Claro, ahí es... las tres historias tienen como un componente, a ver, por decirlo, lo tiro así, en todo caso después lo vamos trabajando, digo, dramático, importante, que es esto, ¿no? Digo, tres personas de 70 ante esta situación. En el caso de Rubén lo que ocurrió es que una serie de episodios que lo llevaron a él a... alimentar esta duda, ¿no? Había una cuestión familiar de ciertas cosas que quizás no se decían, como suele ocurrir en este tipo de casos, pero él se enfrentaba todo el tiempo con algo que en él es muy notorio, es el calco de Fangio, ¿no? Rubén es impresionante el parecido.
Muy parecido, ¿no?
De hecho, cuando se cumplieron los 80 años del TC, que es un episodio que también está en el final del libro, más que nada, digo, con esto no ventilo de nada, a él era tan parecido que hicieron un trabajo de simular que él era Fangio, ¿no? Para un número. Es muy parecido, es impresionante. Entonces se enfrentó toda la vida con esto.
Encima vos hablaste con él de 70.
Sí, o sea, claro.
Que es la edad que más vimos a Fangio, porque tampoco hay tanta filmación de Fangio hablando a los 20
nuestro
años.
Fangio,
no. Claro, claro, el Fangio que tenemos, exactamente, el que tenemos de las entrevistas con Pérez Loazo.
Es igual a ese.
Claro. Claro. Y tiene la voz medio parecida también.
Y las manchas,
¿no?
Sí, en la pelada.
Todo, la voz medio así, medio de Verdaguer, pero más finita.
Exactamente, muy parecido. lo que pasó, lo que Rubén me contó y con detalle tenía que ver con esto, ¿no? Él, en un momento hubo un episodio que desencadenó en él una duda mayúscula, ¿no? Y él se sintió obligado a, con todas las dificultades y lo que incomoda y lo que puede movilizar eso, sentarse con su madre mayor, muy mayor, y decirle, por favor, o sea, necesito una respuesta sobre esto. Y hay una serie de charlas que desencadenó finalmente en un relato de la madre en el que se contaba esto.
Que el romance que había tenido.
Que había habido una relación breve, pero que se había dado una situación y que, bueno, ¿no? que fruto de esa relación...
ella había quedado embarazada.
Exactamente, sí. Entonces ahí fue como... a partir de ahí que él tuvo esa confirmación, ¿no? De ese relato... empezó a accionar otras cuestiones, por ejemplo, la cuestión legal.
Y en esto de que se piensa tanto de separar al ídolo del personaje, ¿qué te pasó? O sea, no sé cómo habrá sido tu paso por Balcarce, trabajando este libro, no lo imagino muy...
Muy amable.
Soy muy amable.
Parte de la gente, ¿te gusta el automovilismo? ¿Sos fan de
Fangio? No soy, esto voy a cometer un sacrilegio, espero que los compañeros...
¿No lo consideras deporte?
No voy a decir eso, no.
Te sabes cómo te vienen a atacar ahí, ¿no? No,
espero que los compañeros de Deportea, donde doy clases, acá sí, hay un egresado de Deportea, no me mate por lo que voy a decir. Yo, no, o sea, obviamente hago un seguimiento de deportes como en la batería de cosas que suelo leer, pero no soy un apasionado de los deportes, con lo cual mi acercamiento...
Es más por la historia de vida, la
exactamente,
crisis de
identidad. Exactamente, mi acercamiento a la historia no tenía que ver con el ídolo deportivo, sino que tenía que ver con la historia humana.
Escúchame,
y la historia de estos tres, ¿no?
Claro, hay una crisis de identidad, hay una búsqueda, por supuesto, de ser reconocido y demás, pero Fangio no reconoció nunca hijos. También está el factor económico, no sé, ese vector, cómo acciona. Fangio es... no sé, inabarcable, se me ocurre, gigante, es una nafta, es patrimonio nacional. Desconozco, por otro lado, si verdaderamente hay una fortuna en juego o no, y qué tanto juega en esta historia. Está claro que la historia está enfocada a la búsqueda de recuperar la identidad, ¿no? Pero esa parte, ¿qué pasa?
Ahora, está súper pertinente la pregunta. A mí siempre me interesa, o es algo que siempre tuve muy claro eso, ¿no? En relación a estos tres hombres... ¿No? Digo, hasta ahora hay dos que tienen una resolución judicial. Estos tres hombres hicieron un reclamo 1000% justo, ¿no? O sea, reclamar su identidad.
Sí.
Y hay algo, porque en algún momento algunas notas, ¿no? Algunas notas breves que yo me había encontrado antes de, o mientras iba conociendo la historia de algunos de ellos a través de los medios, a veces se deslizaba esta cuestión de, ¿pero qué buscan estos hombres?
¿Alguien los acusó de buscan plata? Porque no, no pareciera el caso.
Siempre, a ver, en algunas notas se encontraba como esa sombra, y es importante dejar claro lo siguiente, digo, en el derecho argentino, ¿no? O sea, todos somos herederas, herederos, forzosas, forzosos. Con lo cual, se muere tu padre, heredás. Digo, no podés elegir, no es algo. Cuando hay un juicio de filiación, entre las múltiples cosas que se empiezan a desencadenar es, automáticamente se da esa situación, si el padre, en este caso, falleció, es automático, ¿eh? Hay que empezar un juicio de filiación que obliga a ver, bueno, qué hay para, cuál es el patrimonio de este hombre para que se pueda efectuar
la sucesión,
y para que se pueda cumplir y respetar el derecho de los herederos.
Me parece que más allá de la identidad de la búsqueda, también es legítimo. Digo, porque cuando se pone en duda de que lo hacen por la plata, y si también es parte de
si quisiera hacerlo por la plata, claro, lo hago por la plata.
Es legal, le corresponde.
Exactamente, claro. Exactamente. Sí, sí.
¿Entre ellos tres hay relación?
Hay algo en el libro, eso se va construyendo, ¿no? Hay dos de ellos que se los ven juntos. Hay uno que no tanto. Digo,
¿Los dos parecidos se ven? El más chico es el menos parecido.
Claro, el más chico que es el menos parecido y Oscar se ven porque además uno vive en Mar del Plata, el otro en Balcarce, están más cerca. Ellos se conocían de antes, ¿no? Había una relación porque compartían círculos de fanáticos del automovilismo y demás, entonces tenían un conocimiento.
En la misma, claro.
Rubén vive en Canuelas, está un poco más lejos de ellos dos. Rubén está en un mundo completamente distinto, ni siquiera es un hombre que le apasionen las carreras de autos, ni mucho menos, que es algo que también en el libro aparece, ¿no? Esta cuestión de esos mundos distintos.
Pero le pidió laburo a Fangio en un momento, Rubén.
Claro, en algún momento, en una circunstancia particular, porque él siempre vivió en Canuelas, cerca de Canuelas estaba la fábrica Mercedes-Benz, y en un momento, como, porque eso es algo también, ¿no? Que es un dato. Fangio accedió a ser, en su momento, cuando nació Rubén, ser su padrino de bautismo, ¿no? Uh-huh. Los pormenores de eso, y eso es lo que a mí me interesa, digo, y me interesaba también trabajarlo así, digo, yo siempre trabajo como me interesa trabajar la zona gris, la duda y la no respuesta, ¿no? Porque me parece que la pretensión de una respuesta ahí es inútil, forzada, no lleva a ningún lugar, y la verdad que no tenemos ni siquiera ninguno de los protagonistas de esa situación como mínimamente para hacerle dos preguntas en relación a, che, ¿cómo fue que esto terminó ocurriendo? Ocurrió, ¿no? Ocurrió, y es algo que es difuso incluso para las personas que están directamente involucradas, digo, que están vivas todavía. Pero ellos tienen una relación, me parece que esa relación no debe ser, y es algo que también lo planteo en el libro, y es algo que personalmente veo y que me imagino y lo puedo entender, construir una relación, ¿no? A partir de los 70 años, y no debe ser simple, no debe ser fácil descubrir que además tenés hermanos y te tenés que llevar bien y tenés que, qué sé yo.
Claro.
¿No?
Digo, a veces... ¿Quién es la familia de Fangio, digamos? O sea, ¿alguien
se había
heredó
heredado, por ejemplo, claro,
la fortuna? ¿O los primos, los sobrinos, no sé, hay alguien que era su núcleo familiar?
Claro, bueno, ahí Fangio en un momento, ¿no? Cuando en los 60, no, en los 70, cuando termina como de distanciarse, ¿no? De la madre de Oscar, que la madre de Oscar, bueno, ahí hay toda una línea, ¿no? O sea, una mujer invisibilizada por la historia oficial, por los medios, algo para... Yo no me interesa hacer, poner el ojo, no le hice
el
libro...
El intruso del canal Volver, pero...
Claro, no me interesa eso en absoluto, no, pero desde otro lugar, no del lado del chismerío, sino qué pasó ahí, claro. ¿No? ¿Cuántos profesionales del periodismo vieron ese dato? Y decidieron invisibilizar a una
persona.
Hay
una oscuridad, ¿no? También alrededor de Fangio. Yo siempre recuerdo que en el año 74 fue nombrado presidente de Mercedes-Benz. Mercedes-Benz tiene desaparecidos. Lo han acusado muchas veces a Fangio de haber tenido que ver, de haber sido colaboracionista de la dictadura.
Y no, ahí...
Por supuesto, el ídolo popular y estas cosas a veces terminan diluyendo, pero existió esto, yo lo he escuchado.
Sí, porque además es cronológico, ¿no? En el 74 lo nombran presidente. Exacto. Y entre el 76 y el 77, además de que persiguen y detienen y sueltan y torturan
a
un montón,
todo.
Desaparecieron 15 que siguen desaparecidos, ¿no? Claro. 15 personas que siguen desaparecidos, y a fines de 2015... Obviamente no por gestión de este gobierno, sino por gestión del gobierno anterior y la política de derechos humanos hubo un informe fantástico del Ministerio de Justicia que lo que trabajaba era un tema que, de hecho, desde fines de 2015 se desapareció, que es la responsabilidad empresaria en el terrorismo de Estado, ¿no? ya no se habla de complicidad, sino se habla de corresponsabilidad, sí, ¿no?
Dictadura, o sea, cívico-militar.
Exactamente.
Las dos palabras a la par.
Entonces, lo que pasa en este informe de 2015, que es contundente, ¿no?, un informe hecho por Ministerio de Justicia, fiscales, etcétera, etcétera, afirmaban, ¿no? Cito casi textual, en el libro está la cita textual entrecomillada, dice que todos los directivos de Mercedes-Benz, o los directivos de Mercedes-Benz de entonces, por acción u omisión, ¿sí?, fueron cómplices o digo, fueron corresponsables de estas violaciones a derechos humanos. ¿Por qué? Y por pruebas concretas, ¿no? A partir de los testimonios en juicios y demás, hay obreros que contaban que en Mercedes entraban patotas a llevarse gente, o sea, no en la puerta de la fábrica, entraban a la fábrica, sí, claro, o los esperaban en la puerta, o desde la jefatura de personal de la empresa. Insisto, estas son cuestiones que en la justicia están plantadas como testimonios, como pruebas, que incluso liberaban legajos con datos personales de los delegados para que las patotas pudieran ir a buscarlos a sus casas, etcétera, etcétera. Eso también es interesante, ¿no? Porque en el informe no dicen...
Delegados sindicales, estamos hablando de la ingeniería nuclear a los laburantes, mirá la época.
Bueno,
¿no?
Mercedes-Benz
desaparecido hubo... por ser delegado de una fábrica.
Bueno, ese informe yo lo recomiendo mucho siempre porque es un bodoque, ¿no? Es una guía de teléfono, pero es muy interesante porque hay mucha información ahí para entender esta cuestión de la responsabilidad civil. Esto, ¿no? Y no es una acusación al aire, ¿no? Y lo que se plantea es que, bueno, si los directivos, ¿no?, eran responsables o corresponsables, y él era la cabeza de los directivos, ¿no? Es casi un silogismo, ¿no? Volvamos, y no es un sofisma.
Volvamos al libro y a la...
Miguel,
a
los hijos. Los tres son papás, los tres tuvieron hijos.
Sí, los tres
hijos.
Son padres, abuelos.
Estamos hablando de los hijos no reconocidos de Juan Manuel Fangio.
¿Les preguntaste en algún momento, no sé si en los contactos que tuviste, en las charlas, si alguno... Yo leí uno que no le reprochaba, es más, casi que lo decía que había que entender que hizo cosas buenas y cosas malas. ¿Alguno desde su lado como papá tiene alguna lectura sobre lo que hizo su propio papá?
A mí, aprovecho tu pregunta para dejar algo bien claro. Yo me encontré con tres hombres fantásticos, la verdad, ¿no? Con tres hombres, con cada uno con su personalidad y demás. Me encontré con tres hombres con una entereza y una capacidad de asimilar lo que les había pasado... difícil de encontrar, ¿no? Uno no sabe cómo podría reaccionar en una situación así. No sé si a mí dentro de 5 años o dentro de 20 me dicen, che, tu viejo no es tu viejo, no sos quien sos, no sé qué podría hacer, ¿no? Me parece que eso te debe mover todo el edificio. Y si es una duda que se viene arrastrando y te pega a los 70, también debe ser algo que te mueva todo el edificio. A veces tiene una capacidad de asimilar eso y de entenderlo desde un lugar, o sea, eso, incluso poniéndolo a él en el lugar más humano posible. Rubén dice algo en el libro que es... que a mí eso en su momento me no hubiera lo cursi, ¿no? De no decir, me emocioné y lloré, pero
me emocioné y lloré.
Me movilizó, pero lloré. No, me movilizó porque me pareció, y yo decía, ¿cómo este tipo puede? O sea, me parece fantástico su capacidad de entender. Él dice, bueno, todos tenemos flaquezas, todos tenemos grandezas, y él tenía las suyas, y yo decía, me
y
parecía
él lo
como... Claro, digo, entonces... eso también, yo no juzgo nunca jamás, no es mi estilo, pero además me encontré con tres hombres que tampoco lo juzgaban, con lo cual era mejor, ¿no? Mejor para mí, porque era como, en esa historia, si yo no juzgaba, ni suelo juzgar, y encima mis personajes no lo juzgaban, me parecía mucho más interesante explorar esta cuestión de lo ambiguo, lo contradictorio, esta zona de todo, tenemos zonas grises y oscurísimas, esto, lo que pasa es que algunas se visibilizan y otras no.
¿Ellos crecieron, perdón, con creyendo que otras personas eran su padre o madres solteras?
O sin saber la historia de su padre.
Arranco de mayor a menor. Okay. Oscar, que es el mayor, es hijo de Fangio y de Andrea Berruet, ¿no? Esta mujer que yo antes hablaba que fue invisibilizada de un modo extrañísimo porque en todas las filmaciones y fotos de los 5 campeonatos en Europa aparece Beba, Andrea Berruet.
Y aparecen besándose, sí, como una historia...
Es un escándalo.
De amor, sí, de amor
es
absoluto.
Es un escándalo, insisto.
Como si el Diego negara a la Claudia, digamos. Claro, estaba todo el tiempo al lado.
Exactamente, exactamente. No, y es y ahí eso por eso me enfermó. No voy a exagerar, no la voy a jugar de yo soy más feminista que nadie, no la voy a jugar por ese lado porque me genera mucha desconfianza la gente que hace eso, los varones que hacemos eso, que hacen eso. Pero me parecía muy fuerte cómo invisibilizaron a esta mujer tantos años. Y todos decidieron ser parte de esa invisibilización de ella. Bueno, Oscar era hijo de ella y de Fangio. Él lo supo siempre. Tuvieron una relación de padre e hijo con esta particularidad. Su padre era Fangio, viajaba por el mundo, se veían poco, él tenía que vivir con su abuela materna para tener una vida más o menos ordenada de colegio, claro, amigos, etcétera, etcétera. Así que él nunca tuvo duda quién era su padre. Su conflicto es de identidad.
Es de reconocimiento.
No tenía el apellido.
Pero le faltaba, ¿no? Hubo ahí un parche en algún momento, pero no tenía legalmente.
¿Él tenía el apellido de ella o el apellido de quién?
Él tenía el apellido de... Y ahí nos lleva más atrás en el tiempo. De su primer marido, ¿no? Porque Andrea Berruete...
No le había salido la ley de divorcio todavía. Claro. En realidad divorcio sí, no había nuevo matrimonio.
Exactamente, ¿no? Si vos te divorciabas, no te podías volver a casar. Entonces ahí hubo... Nada, esas cuestiones que a veces se piensa... En ese momento se habrá pensado
igual
como,
si hubiera habido voluntad de Fangio, creo que lo hubieran anotado.
Sí, seguramente.
Bueno, el parche ese que hablabas, hubo un parche.
Claro, en los 60, cuando Oscar le surge la posibilidad de correr... Oscar, un gran corredor. Gran corredor, o sea, yo tuve la posibilidad de hablar con periodistas especializados en automovilismo. Me decían, Oscar era un fenómeno. Él, cuando le surge la posibilidad de correr en Europa, le pide a su padre, bueno, o sea, ya venimos como, se viene estirando mucho esto, yo tengo como que seguir mi carrera, tengo que seguir mi vida, tengo que salir del país, tengo que sacar un pasaporte, tengo que hacer un documento, ordenemos, aprovechemos este momento para, bueno, resolver el apellido. Y ahí hubo un parche,
sí,
¿no?
Y es el paso previo para correr en Fórmula 1, ¿no? Correr en Fórmula 3 o exacto, en Europa, después podés saltar a la Fórmula 1.
Después podrías saltar.
Aparte, correr como Espinoso, sí, correr como Fangio.
Claro.
Claro, eso es verdad, pero es muy interesante, y acá vuelvo como a las cosas, que al núcleo. Él era un hijo pidiéndole a su padre que haga lo que tenga que hacer. O sea, ahí hay como, tenemos que hacer el ejercicio de corrernos, o sea, el hijo no ve al padre como un ídolo, el hijo ve al padre como su padre, y por más que sea un ídolo, va a ser su padre, y se acabó la historia. Digo, la mirada de la afuera ahí capaz que cambia, por eso es como preservar esa mirada. Uy, perdón,
sí,
que el micrófono.
Pero ese apellido lo hubiese abierto muchísimo las puertas en la Fórmula 1. Rosberg, no sé, Villeneuve, ahora me acuerdo de hijos de grandes campeones en la Fórmula 1, podría haber sido otro él también.
Algunos con poco talento, por ser hijos tenían oportunidad, claro, y que tenía mucho talento, tenía muchas posibilidades.
Claro, bueno, él tuvo un paso esporádico por la Fórmula 3 por distintas razones, y bueno, y después regresó a la Argentina. Pero de Oscar siempre supo que Fangio era su padre. Rubén, no. Rubén, gran parte de su vida creyó que su padre era otro hombre. Además, el relato que Rubén hace de quien él consideró, digo, sí, va a seguir considerando su padre, es de un hombre excepcional, con lo cual es un tipo que adora la memoria de su viejo y
es un problema lo de Fangio.
A él le genera...
Él tiene un papá que quiere.
Él está muy tironeado, ¿no? Como la sensación es que está como en una situación de aceptar lo que hay que aceptar y avanzar en la verdad.
Es el que es igual el que estás diciendo.
Es que es igual. Pero bueno, él vivió en esa... Y Juan vivió en una casa de mujeres, ¿no? Con su madre y con su abuela, hijo de madre soltera. Pero Juan, según lo que cuenta él, y yo la pude conocer a la madre... de Juan, que vive, digo. Ella nunca le ocultó quién era su padre, porque ella sabía. Lo que pasa es que ella tuvo una relación y después no quiso, dijo, listo, ya está, se terminó esta relación, sigue la vida. Exactamente. De hecho, ella nunca le interesó, o ella decía que no, a mí no me interesa como entrar en
reclamar nada.
En ningún tira afloje, porque fue algo que fue esa situación. Lo que importa es mi hijo, ¿no? O sea, el amor está en el hijo. Pero por lo que cuenta Juan y lo cuenta la madre, no era un secreto que Juan, para ellos, ¿no? Para el núcleo familiar de ellos tres y de las personas cercanas, que él era el hijo de Fangio. Así que él nunca tuvo esa duda. El que tuvo la duda el que pensaba que su padre era otro, era Rubén, ¿no? De los tres.
Y es igual.
Es muy parecido. Bueno, no hay fotos en el libro. No hay es fotos todo en el texto, libro. 153 páginas para conocer más de esta historia apasionante, la historia de los hijos de Fangio. Algo del antiguo fuego se llama el libro, el autor Miguel Prens. Gracias, Miguel, por venir a presentarlo y contarnos toda esta historia.
No, gracias a usted por la invitación.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.